Alabado, glorificado, exaltado sea el nombre que está por encima de todo otro nombre. Y su nombre es Jesús. Jesús, palabra que significa, ¿qué cosa? Dios salva. ¿Qué tal, queridos hermanos amigos? Qué alegría estar con ustedes en este subprograma. Conozca primero su fe católica. Soy el padre Pedro Núñez. Afuera está cayendo una tormenta horrorosa. Bendito sea Dios que estamos dentro de los estudios de WTN y de Radio Católica Mundial también, toda esta área. Si usted no ha pasado por aquí, venga, aquí los esperamos con brazos abiertos para que vean las maravillas de lo que pudo hacer Madre Angélica con $200, pero con una fe que pudo mover montañas. Así que, decían sí, vengan, los esperamos de verdad, de todo corazón. En este momento, antes de hacer absolutamente nada más, hermano que me escuchas, hermana que me escuchas, hacemos un alto en nuestro acelerado caminar diario, nos ponemos en presencia de Dios, hermano, hermana, vamos a orar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Alabado seas mi Dios. Gloria a ti, Señor. Gracias por la lluvia que empapa la tierra para que dé su fruto a su debido tiempo. Gracias porque todo tiene un orden, Señor, una razón de ser. Gracias porque la razón de ser de este hijo tuyo, de esta hija tuya, y mío también, Señor, es conocerte mejor, amarte más, servirte con todas nuestras fuerzas y un día recibir la corona de la victoria, que es el cielo. Hay hermanos y hermanas que dicen que las obras no son necesarias, que todo lo que tenemos que hacer es tener fe para salvarnos. Sí, pero la fe sin obras está muerta, dice Santiago. Entonces, que nuestras obras sean complacerte a ti, Señor. Ponerte a ti como lo más importante de nuestra vida. Que la gente al vernos pueda decir, ahí va un cristiano, ahí va un discípulo de Jesús, ahí va uno que ha cambiado su vida, mejor aún que Dios le ha cambiado su vida. Y queremos imitarle. ¡Qué hermoso! Poder decir a alguien, yo quiero imitarte a ti. Yo quiero ser como tú. Yo quiero crecer en santidad como tú lo estás haciendo. Yo quiero poner a Jesucristo como centro y Señor de mi vida más y más. No solamente de palabras, pero de acción. El poder decir como San Pablo, que ya no sea yo quien viva. No. ¿Para qué es esta vida en este mundo, Señor? ¿Para qué es? Sino que para agradarte a ti, para hacer tu santa voluntad, sabiendo que es haciendo tu santa voluntad, es que vamos a caminar en el camino de la victoria, en el camino de la vida, en el camino de la esperanza, en el camino del amor, en el camino de la paz. ¿Y cuánto necesitamos, mi Dios, ese camino? A veces somos un poco tercos, Señor, ¿verdad que sí? Un poco soberbios, Señor. Pensamos que nosotros, por nosotros mismos, vamos a estar bien. No necesitamos de mucho más. Así pues, vamos a la iglesia de vez en cuando, cuando nos sale de adentro, Señor. Oramos cuando sentimos ganas. Leemos la Biblia, quién sabe cuándo. Muchas Biblias que están por ahí agarrando polvo, pero se usan poco. Pero qué hermoso, Señor, poder leer tu palabra e internalizarla. Qué hermoso, Señor, el poder estar conscientes de que tú tienes una razón para nuestra vida y que nuestra razón precisamente es conocerte. ¿Y cómo te vamos a conocer, Señor? Pues a través de la Santa Escritura, la Palabra de Dios, a través de lo que el sacerdote nos dice en la Santa Misa, a través de los libros que podamos leer, que sean libros instructivos y que nos ayuden a conocerte más. Y a medida que te conocemos más, Señor, te vamos a amar más. Y a medida que te vamos a amar más, Señor, vamos a servirte más. Porque no podemos servirte sin amarte, Señor. Pero cuando de verdad comenzamos a amarte, no hay barrera, no hay obstáculo, no hay dificultad que no podamos vencer de tu mano, Señor. Sabiendo que lo que tú quieres para nosotros es que seamos plenamente felices. Bien lo dice tu palabra, Señor. Si una madre sabe lo que debe dar a su hijo para que sea feliz, ¿cuánto más mi Padre querrá darte a ti por lo mucho que te ama? ¿Cuánto más querrá darte a ti por lo mucho que te ama? Señor, ayúdanos a entender que tenemos un propósito en esta vida, que de ti venimos y hacia ti vamos, como decía San Agustín de Hipona. Ayúdanos a entender, Señor, que nuestra vida tiene sentido y propósito a medida que la vivimos para ti. Y ayúdanos, oh Dios, con la fuerza y el poder de tu Divino Espíritu, a vaciarnos de todo aquello que no es nuestro en nuestra vida y a dejarnos llenar de ti, Señor. Como un vaso vacío que se deja llenar por ese líquido que lo repleta, que lo llena, así queremos ser nosotros, Señor. Llénanos, oh Dios. Llénanos, Señor, de la plenitud de tu presencia, de la plenitud de tu amor, de la plenitud de tu paz, de la plenitud de tu Santo Espíritu. Hay tanta necesidad en este mundo en que vivimos. Te pedimos particularmente por nuestra América Latina, Señor. Gracias por los países que están descubriendo la luz en medio de las tinieblas. Gracias por nuestros países hermanos que están reconociendo que tú tienes que estar en el centro de nuestras vidas, Señor. Gracias particularmente, te queremos pedir por nuestro hermano país de Venezuela. Señor, han pasado terribles momentos, momentos de grandes, grandes tribulaciones. Sana, Señor, sus heridas. Sana, Señor, la paz en sus corazones, que sea plena esa paz, Señor, y que ellos puedan, como dice tu santa palabra, más y más, poder experimentar la anchura, la profundidad, la altura, la magnitud, la longitud de tu amor por ellos en Cristo Jesús. Gracias por la ayuda de tantas personas que se han dado al voluntariado de servir a nuestros hermanos en Venezuela, sabiendo que lo que hagamos por ellos o por cualquier persona necesitada, al fin y al cabo, lo hacemos por ti, Señor. Haznos valientes, Señor. Sácanos de nuestra comodidad cuantas veces sea necesario. Y que al final de nuestra vida podamos, ante el trono de gloria, ante tu presencia, Señor, decir: misión cumplida, Señor. No malgasté mi vida. Mi vida tuvo propósito. Mi vida tuvo razón de ser. Mi vida fue importante porque más y más en el transcurso de mi vida la viví para ti, Señor, para hacer tu santa voluntad, para reflejar tu presencia en este mundo tan necesitado de ti. Y que un día, Señor, yo pueda mirar a mi alrededor en tu presencia en el cielo y ver a tantas personas que, siguiendo el ejemplo de este pobre siervo tuyo, puedan decir: estoy aquí por ti, porque a través de ti, Señor, este hijo tuyo me llevó a tu presencia. ¡Qué fabuloso sería eso, hermano! Si de verdad comenzáramos a actuar según tu voluntad, para que a través de nuestra vida, vivida para ti, a través de nuestro ejemplo, testimonio de vida, Señor, un día podamos decir: mi vida no fue inútil, mi vida tuvo servicio, tuvo razón de ser, tuvo importancia, tuvo fecundidad en todos estos hijos e hijas que optaron por seguirte a ti, Señor, escuchando de vez en cuando las palabras de aquel tonto sacerdote que dijo algunas cosas y que en alguna forma tocaron una fibra del corazón de estas personas que están contigo en el cielo, Señor. Que así podamos decir todos, hermanos, y que un día ante tu trono de gloria podamos recibir esa corona maravillosa, esa corona poderosa, esa corona que es tu propia gloria, que es el cielo. A ti la gloria, Padre Santo, en Cristo Jesús. Honor y honra por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Bendito seas mi Dios. Amén. Hermanos y hermanas, damos gracias al Señor por tantos de ustedes que nos escriben, que nos llaman pidiendo oración por sus necesidades. Estamos aquí para servirles. Así que no tengan pena alguna, llámenos, escríbanos. Cualquier necesidad que ustedes tengan, estamos aquí y queremos apoyarlos en todo el sentido de la palabra. Stephanie Lisbeth Sánchez Cabrera, de Perú, pide un milagro por su salud, ya que padece de síndrome de la nariz vacía. Un poquito más rápido, por favor, sí, el teleprompter. Poco conocido y sin paliativos. Que el Señor te bendiga, mija, y vamos a estar orando por ti. Que Dios te acompañe en este diciembre y que por la sangre de Jesús derramada en una cruz en el Calvario, tú quedes sana para la gloria de Dios. Alfredo Valdés Barrera, de México, gracias por su programa, Padre Pedro. Gracias a ti por escucharnos y por vernos, y pues bendiciones para ti y para tu familia también. Carla Rodríguez pidiendo oración por un trabajo. Pues que el Señor te guíe en el trabajo que va a darle gloria a Él y que te va a hacer plenamente feliz. Así que cuenta con esas oraciones. Miguel Ángel González, de Aguada, Puerto Rico, pide oraciones por Sonia Chireno, aquí es chileno. Pedimos por ella, pedimos por ti también, por toda tu familia. Cuenta con nuestras oraciones. Y María Luisa Torres pide oración por su salud, ya que tiene problemas de hígado importante. Que el Señor te bendiga, que tengas un hígado restaurado en todo el sentido de la palabra, para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pedimos también por todos aquellos que piden oración a través de nuestros medios. Y el único o los únicos medios oficiales en las redes sociales de este servidor son los siguientes. Estamos en Facebook, y para comunicarse con nosotros, y por favor, si no se han suscrito, por favor háganlo, porque constantemente estamos enviando pues material que es de importancia para nuestra vida espiritual. Para comunicarse con nosotros vía Facebook, vayan por favor a facebook.com/ppedronunes, facebook.com/ppedronunes. Estamos también en X, que era la antigua Twitter. Estamos también en Instagram y en YouTube. Para comunicarse con este servidor, vayan por favor a Padre Pedro Núñez. Padre Pedro Núñez. Y también, pues, queremos decirle que estamos en TikTok a través de @elpadrepedronunes, @elpadrepedronunes. No dejen suscribirse también en ese, pues, en ese, no me viene el nombre a la mente, pero en ese espacio, sí. Y por favor, tener cuidado con perfiles falsos que piden dinero en nuestro nombre. Eso nunca lo haríamos a través de estos medios que acabamos de mencionar. El tema de hoy es discípula fiel de Jesús. ¿Imaginan quién? Pues hay muchísimos, pero muchísimos, muchísimas discípulos y discípulas de Jesucristo a lo largo de la historia del cristianismo. Son pero cientos y cientos. Pero la que quiero enfatizar hoy es una mujer que desafortunadamente en una película le hicieron sentir como que lo peor, ¿sí? Que se enamoró de Jesucristo, Jesús se enamoró de ella y tuvieron relaciones. ¿Recuerdan el Código Da Vinci? Bueno, pues esa película horrorosa. Vamos a hablar un poquito de Santa María Magdalena. Santa María Magdalena. Sí, María no fue siempre un angelito, no fue siempre una mujer pura y santa, pero tuvo una conversión tan grande, y eso es lo más importante. Es decir, no importa dónde tú estés en estos momentos, lo importante es lo que Dios puede hacer en ti en este momento si tú te dejas y si yo me dejo. Hay cosas que hay que cambiar en tu vida, ¿no es cierto? Hay cosas que hay que mejorar en tu vida, ¿no es cierto? En las mías, definitivamente. Pero hay alguien que quiere cambiarnos para bien, alguien que quiere mejorarnos, alguien que quiere darnos la fuerza y el poder de su Espíritu Santo. ¿Para qué? Para liberarnos de todas esas ataduras que nos atan muchas veces y que nos apartan de Dios, nos apartan los unos de los otros y nos apartan también del mismo ser. Y para darnos la posibilidad de experimentar la verdadera paz en el corazón, que solamente se tiene cuando tenemos a Jesús dentro de nosotros. La verdadera felicidad, el verdadero gozo que experimentó María Santísima, quien pudo decir, mi alma proclama la grandeza del Señor, mi espíritu se goza en el Dios que me salva. ¿Por qué? Porque María está llena de Dios. Y eso es lo que Dios quiere para ti y para mí. No cristianos a medias, no. El mundo está lleno de cristianos a medias. Dios quiere cristianos santos, hombres y mujeres que se jueguen el todo por Jesús nuestro Señor, sabiendo que Él se lo jugó todo por amor a ti y a mí en una cruz en el Calvario, hasta dar la última gota de su sangre, por amor, para que nosotros no vayamos un día a la perdición, sino que nuestra sea la victoria final, que es la misma gloria de Dios que es el cielo. En el Evangelio de San Lucas, el capítulo 8, versículo 2, la palabra de Dios nos habla acerca de que habían varias mujeres que estaban siguiendo a Jesús, y entre ellas, pues, una mujer llamada María de Magdala o María Magdalena. Ese era su apodo, Magdalena. ¿Por qué? Porque era del pueblo de Magdala. Y no tenía muy buena reputación, desafortunadamente no tenía buena reputación. Hay personas que, o porque les gusta lo que hacen, o porque tienen que hacerlo para poder vivir. En el caso de muchas mujeres, en el tiempo de Jesús, no podían trabajar un trabajo de oficina, en eso, primero que todo, no existía. Y las mujeres que se quedaban sin esposo, pues tenían que o bien morirse de hambre o prostituirse, a no ser que tuvieran una persona pues, en su familia que se hiciera cargo de la persona necesitada. Una situación muy difícil, muy fea. Pues María Magdalena, no sabemos exactamente qué edad tenía ella, pero era una mujer mayor, era una mujer bastante joven. Y un día, acercándose a Jesús, reconociendo sus múltiples errores, pero también viendo a aquel hombre que le ofrecía una vida nueva, una vida de paz, una vida moralmente, pues, de acuerdo al pensar judío y también pues, al pensar de Dios, pues, sobre todo, aquella mujer quería eso. Es como que una persona que tenga mucha sed y ve un río, un manantial a la distancia y quiere acercarse, pero como que siente miedo, siente temor. ¿Qué dirán de mí? Pues ya han dicho suficiente de ti, así que ve y acércate a ese pozo de agua, agua viva, que es el mismo Jesús. Y así lo hizo. Y dice la palabra de Dios que Jesús sacó 7 demonios de esa mujer, 7 demonios. No uno, ni dos, ni tres, ni cinco, 7. ¿Y qué significa el número 7? Plenitud. Por eso decimos que el símbolo de Dios es el 7, porque el símbolo de plenitud, él lo abarca todo. El 6 es el símbolo de Satanás, 666. Siempre va a ser 666666, pero nunca va a ser 7. Él es el mentiroso, Satanás. Él quiere parecerse a Jesús, ¿para qué? Para echarnos abajo. Para decirnos, no, vive tu vida como tú quieras, sí, al fin y al cabo, pues, vives una vez en la vida, disfruta, pero eso es lo que Dios quiere, porque Dios te quiere santo. Y una persona santa es una persona que no se preocupa ya tanto de sí mismo, de qué voy a sacar como provecho para mí, sino qué voy a hacer para ayudar a otros a levantarse de sus miserias. De nuevo, es lo que están haciendo muchos en Venezuela en estos momentos. Y qué bueno que estemos conscientes de que somos hermanos y nos necesitamos unos a otros. La palabra de Dios nos habla también de María Magdalena. En el Evangelio según San Juan, en el capítulo 8, vamos a ver aquí un momentito. Evangelio según San Juan, en el capítulo 8, la palabra de Dios nos habla acerca de esta mujer que se convierte al Señor. Y nos dice que esta mujer sigue a Jesús por los lugares donde Jesús iba a predicar. ¿Y qué hacían estas mujeres? Pues ayudar al Señor, pues dándole comida, dándole alimento, no solamente al Señor, pero a sus discípulos también. Y después vamos al Evangelio según San Juan en el capítulo 19 y vemos cómo Jesús está crucificado. Pero ahí está María Magdalena al pie de la cruz, junto con nuestra Santísima Madre, la Siempre Virgen María, y otras mujeres. Y llega el día de la resurrección del Señor. Jesús había prometido, destruyan este templo, es decir, destruyanme, y yo lo construiré de nuevo. Y la gente, pues, se burlaba de él y decía, ¿cómo tú vas a construir el templo en 3 días cuando a nuestros mejores arquitectos y trabajadores estuvieron 40 años para edificarlo? Pero Jesús está hablando de su propio cuerpo. Ese que lo dio por amor a ti, por amor a mí, una cruz en el Calvario. Y cuando Jesús resucita, María Magdalena estaba para ungir a Jesús, su cuerpo muerto, supuestamente. María Magdalena no creía que Jesús había resucitado. Ninguno de los discípulos de Jesús creía que Jesús había resucitado. Muchas veces nos cuesta trabajo creer, ¿verdad que sí? Y Jesús pacientemente toma el tiempo para dejarnos saber que Él existe, que Él está vivo y que está con nosotros. Gloria a Dios. No nos abandona nunca. Aún en nuestras peores situaciones de incredulidad. No nos abandona. Es como una madre. Nunca se cansa de esperar. Y finalmente María ve a Jesús y le dice, Jesús, María, la llama por nombre. Y es ahí cuando se da cuenta ella de que El que tenía delante era Jesús. Jesús había resucitado. Iba a tocarlo. Y Jesús le dice, no me toques. Ve donde mis hermanos y dile lo que has visto. Y nos dice la palabra de Dios en el capítulo 20, que María va corriendo. A los hermanos de Jesús, ¿quiénes eran los hermanos de Jesús? Sus discípulos. Jesús no tenía hermanos ni hermanas. En el lenguaje, pues, arameico, el hermano era también el tío o el primo. No había otro nombre en aquellos tiempos para clasificar a una persona, sino que a través de hermanos. Como decimos nosotros en la misa. Hermanos y hermanas, tal cosa, ¿verdad? El caso es que va donde los discípulos y les habla de que ha visto a Jesús resucitado. Al principio no creen, pero María es la primera discípula que al mismo tiempo es la primera evangelizadora. ¡Ah! Una mujer, imagínense, las mujeres en el tiempo de Jesús, lo que decían no valía la pena, no les interesaba a los hombres. No podían dar testimonio de nada. Y sin embargo, ella con esa certeza de lo que estaba diciendo era cierto, que dos de los discípulos, al menos Pedro y Juan, se levantan y van corriendo hacia la tumba. Y se dan cuenta que Jesús había resucitado. Que Jesús lo que había prometido, lo había cumplido. Y de ahí en adelante, otros tantos momentos en que Jesús se aparece a sus discípulos y a mucha gente más y les hace saber que Él no está muerto, que Él está vivo y que con Él hay esperanza, hay vida nueva y hay victoria. Esa fue la experiencia de María Magdalena y desde el cielo le pedimos que interceda ante Jesús para que nuestra también sea como la de ella, vida nueva. Poder de Dios, victoria en todo el sentido de la palabra, haciendo de Jesús más y más cada día el centro, el Señor, el amo y el dueño de nuestra vida. Que podamos decir, Señor, te seguiré hasta el final y yo sé que a mí un día será la corona de la victoria, que es el cielo. A Cristo que vive, gloria, honra y honor por los siglos de los siglos. Amén, hermanas y hermanos. Vamos a una pequeña pausa, número telefónico para que se comuniquen con nosotros, 205-271-2924, 205-271-2924. Regresamos en cuestión de momentos, así que por favor no se vayan, quédense con nosotros. Glorificado, exaltado sea el nombre de Jesucristo, Señor y dador de vida nueva. ¿Cómo están, hermanas y hermanos? Qué gusto estar con ustedes en este programa, en este segmento. Conozca primero su fe católica, soy el padre Pedro Núñez. Por poquito digo a solos con Jesús, pero a solos con Jesús es el programa de radio, no de televisión. Tenemos en estos momentos una llamada telefónica de Aldo. Aldo, ¿me escuchas?
Saludos y bendiciones, padre Pedro.
Dios te bendiga, mi hijo. Dios te haga santo. Adelante, por favor, con tu pregunta.
Padre Pedro, yo quisiera saber algo que me ha tenido, bueno, casi todo este tiempo pensando. ¿Por qué razón Martín Lutero se separa de la iglesia? ¿Cuál fue el motivo principal, padre? Porque todavía
no comprendes. En Romanos capítulo 8, versículo 10... Vamos a ver aquí un momentito para estar seguro de lo que estoy diciendo. No quiero decir algo que no sea correcto. En la carta de San Pablo a los Romanos, la palabra de Dios nos dice, es Evangelio según, perdón, carta de San Pablo a los Romanos, capítulo 10, versículo 9. Dice, porque te salvarás si confiesas con tu boca que Jesús es Señor y crees en tu corazón que Dios lo has resucitado entre los muertos. Martín Lutero era una persona, yo no soy nadie para hablar negativamente de Martín Lutero, pero era una persona que había sufrido mucho a consecuencia de la tiranía de su padre. Y como consecuencia de eso, él tenía terror de morir e ir al infierno. Un día él estaba yendo hacia la casa de su papá, el pueblo de su papá, e iba con un amigo. Habían terminado pues los estudios en ese periodo de tiempo. Y de pronto una tormenta terrible y un rayo cae en el cuerpo del acompañante de Martín Lutero. Martín Lutero se estremece y piensa que a él le puede pasar lo mismo y que tal vez ese rayo fue la consecuencia de algo que ese amigo de él hizo, que pues lo castigó el Señor de tal manera que lo mató de un solo. Para comenzar, Dios no obra así. Dios es un Dios de amor. Y por mucho que pequemos, y ojalá que nunca pequemos, pero por mucho que pequemos, si estamos dispuestos a arrepentirnos y a comenzar de nuevo, Dios nos da otra oportunidad. ¿Por qué? Porque Dios es la cúspide de las oportunidades. Él nos perdona siempre y cuando tengamos un corazón deseoso de un cambio de vida rotundo y nos da la fuerza para comenzar de nuevo. Eso fue lo que pasó con María Magdalena, ¿no es cierto? El caso es que él, viendo esto, te salvarás si confiesas que Jesús es Señor, ¿sí? Y que fue resucitado entre los muertos, para gloria del Padre serás salvo. Entonces, lo que dice yo, lo que tengo que hacer entonces es creer que Jesús ha resucitado y que eres mi Señor. ¿Pero qué significa que Jesús es tu Señor? Para Martín Lutero, aceptarlo como Señor y ya. Pero es mucho más que eso. Aceptar a Jesús como Señor significa que ya no estás en control de tu vida. Punto. El que está en control de tu vida es Jesucristo, desde el momento en que tú lo aceptas como tu Señor y como tu Salvador. No podemos tener dos señores a la misma vez, dice el Señor Jesús. No podemos tener a Dios y al dinero a la misma vez, o a Dios y a lo material a la misma vez, o el camino de Dios y el camino del mundo a la misma vez. No podemos. No vamos a estar ninguno ni el otro. Y eso es lo que realmente Martín Lutero no entendió. Que no solamente significa con palabras decir, yo acepto a Jesús como mi Señor y lo proclamo Salvador de mi vida, y ya, puedo hacer lo que yo quiero. Eso no es cierto. Pero como desafortunadamente somos un poco soberbios y cabeza dura y queremos hacer lo que nos venga en gana, pues eso fue lo que hizo Martín Lutero, empezó a proclamar. Y claro que habían cosas que había que enmendar en la iglesia, como en todos los tiempos. ¿Por qué? Porque la iglesia está compuesta de seres humanos como tú y como yo que pecamos. Y algunos pecan mucho más que otros. Y Martín Lutero quería cambiar todo eso, pero Martín Lutero se mete también en la pata de los caballos. Él se casa y ya después, cuando está a punto de morir, yo no sé si ustedes saben esto, pero es cierto, llamó a un sacerdote para confesarse. Martín había sido excomulgado de la iglesia. Como estos hermanos, sacerdotes y obispos recientemente, que pues se separaron de la iglesia. ¡Qué pena, qué triste! Porque si Jesús es la cabeza, Colosenses 1, versículo 18, y nosotros somos el cuerpo, si te separas del cuerpo, ya no estás unido a la cabeza tampoco. Digas lo que digas y hagas lo que hagas, no estás unido a la cabeza. Tendrá mucha teología, tendrá mucha filosofía, pero desafortunadamente, y lo digo con pesar en mi corazón, tiene mucha soberbia. Y ese es el primer pecado que cometen nuestros primeros padres, Adán y Eva. Yo voy a ser mi propio Dios y voy a hacer con mi vida lo que a mí me venga en gana. Le gusta a quien le guste y no le gusta a quien no le guste. Entonces, ¿qué puede hacer el Papa León XIV? Puede decir, si ustedes quieren separarse, ustedes sepárense. Pero nosotros tenemos una doctrina, tenemos una fe y tenemos una unidad centrada en ese que nos dio la fuerza para crear lo que hoy día tenemos, que es la Iglesia, que es una santa católica apostólica, que no es nuestra, es el mismo Dios. Ay, hermanos, podríamos hablar montones acerca de esto, pero bueno, gracias, Aldo, que Dios te bendiga, y tenemos un correo electrónico, adelante con la pregunta, por favor.
Buenos días, padre. Mi lengua materna es el inglés. Disfruto de su programa y estoy disfrutando del aprender español. Creo que sería de gran beneficio, tanto para los católicos como para aquellos que malinterpretan nuestra fe, recibir alguna explicación sobre los puntos por los que solemos ser criticados, así como sobre aquellas áreas que nuestros propios fieles a menudo malentienden. 1. Revelación privada. No estamos obligados a creer en las apariciones de Lourdes, Fátima, etc. 2. La confesión. Nuestros jóvenes no comprenden plenamente el concepto del secreto de confesión, ni conocen las heroicas historias de sacerdotes que han preferido afrontar la muerte antes que violar dicho secreto. 3. La Sagrada Eucaristía. Considero necesaria una explicación exhaustiva que aclare que la primera Santa Comunión tuvo lugar durante la Última Cena, momento en el que Cristo proclamó: "Este es mi cuerpo". Él pronunció esas palabras mientras aún estaba vivo. Este hecho resultaría esclarecedor incluso para los católicos practicantes. Él no dijo: "Vengan a la tumba y coman de mi cuerpo". Es por ello que toda plegaria eucarística se refiere a este sacramento como un misterio. A mi juicio, esta perspectiva desmantela las acusaciones de canibalismo, así como cualquier reparo o aversión que se pueda sentir hacia este sacramento. Tom Bowler, Lakewood, California.
Tom, Dios te bendiga. ¿Cuánto tiempo tenemos, hermano, para hablar sobre estos tópicos que tú mencionas? Primero que todo, hablemos de la confesión. El Señor Jesús va a regresar ya pronto a la presencia de Dios Padre en el cielo. Pero Él va a dejar la iglesia. Él lo ha prometido. En el Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículo 18, Jesús le da autoridad a Pedro y, por tanto, a los demás discípulos, a los doce. Ella, desafortunadamente, Judas no estaba presente. Y les dice: lo que ustedes aten en la tierra quedará atado en el cielo. Y lo que desaten, es decir, lo que perdonen en la tierra, será perdonado en el cielo. Jesús regresa al Padre, pero está autoridad a sus discípulos para hacer las mismas cosas que Él hizo y aún mayores. Y así lo dice la palabra de Dios: harán las mismas cosas que yo hice y cosas aún mayores. Solamente los discípulos de Jesús y sus sucesores, porque la iglesia no se termina con el último discípulo, que es Juan, sino que va a continuar hasta el fin de los tiempos, y Jesús lo ha prometido. De nuevo, Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículo 18, estaré con ustedes todos los días hasta el fin de este mundo. Entonces, le da la autoridad a ellos para que hagan lo mismo que Él hizo, es decir, perdonar, reconciliar, levantar al que está caído, sanar al que está enfermo, etc. Y todo eso, pues, puede ocurrir definitivamente en la confesión. Cuando nos vaciamos de toda la basura que tenemos por dentro, todo eso que nos ha lastimado, que nos ha infectado con el pecado, y podemos salir del confesionario libres, así como suavecitos, ¿sí?, para comenzar una vida nueva. Entonces, mira, el que digan algunos, que tienen miedo de que se divulgue el secreto de confesión, es una excusa. Entonces, prefiero confesarme con Dios directamente, pero ¿dónde dice la Biblia que yo tengo autoridad para confesarme directamente con Dios? En ninguna parte, ¿sí? Aun cuando Jesús no estaba en este mundo, pues se confesaban, pero no sabían si realmente Dios los perdonaba o no. Y hacían toda clase de sacrificios y de ofrendas y demás. Pero de nuevo, solamente cuando viene Jesús, Evangelio según San Mateo, capítulo 9, versículo 1 en adelante. Despacito. Evangelio según San Mateo, capítulo 9, versículo 1 en adelante. El hombre que estaba en camilla, no se podía levantar. ¿Y qué es lo que Jesús le dice a ese hombre, levántate, tus pecados te son perdonados.
¡Ajá!
Y empezaron a murmurar sobre todo los fariseos, sus escribas, etc. ¿Y quién es este? Para que perdone los pecados. Solamente Dios lo puede perdonar. Ah, pero no sabían que Jesús es Dios. Y que Jesús, por lo tanto, tiene la autoridad para atar o para desatar. Y esa es la autoridad que le da a sus discípulos para atar y para desatar. El sigilio de la confesión es estricto, porque si un sacerdote divulga lo que un penitente confiesa, esa persona, el sacerdote, queda inmediatamente excomulgado de la iglesia. Es echado fuera. Así es de serio. Por lo tanto, el sacerdote, bajo ningún concepto, aunque tenga que morir, no puede divulgar el silicio, no puede divulgar lo que se le dijo en la confesión. No puede. Es el silicio de la confesión. Es sellado y para siempre. Y en ese momento en que el sacerdote otorga la bendición, la absolución, en ese momento el penitente queda absuelto de ese pecado o de los pecados que ha cometido. O de todos los pecados, no sé, depende de la situación. Entonces, por favor, que no se ahogue en un vaso de agua. Si los psiquiatras de por sí, por ejemplo, muchos psicólogos también, no se les permite que hablen con nadie de lo que el cliente les está hablando a ellos, porque es, como dicen en inglés, onéfico, no es ético, pues ¿cuánto más el sacerdote que está actuando en nombre de Cristo? El sacerdote no puede perdonar, es Cristo quien perdona a través del sacerdote y absuelve a través del sacerdote y levanta al que está caído de nuevo. El sacerdote no, pero Cristo en el sacerdote. Bueno, esa es la confesión. A ver hasta dónde podemos llegar y que producción nos diga que ya tenemos que seguir adelante. Lo siguiente, pues, es acerca de lo que vemos muy seguido, que es que se hable de apariciones, etcétera, ¿sí? Que se hable de diferentes mensajes que da la Virgen, que da un hombre de Dios que ya está en el cielo, etcétera, pues son realmente revelaciones privadas. Con el término de la Santa Biblia, con el fin del Apocalipsis, ya todo lo que necesitamos está contenido aquí y es interpretado por quien la puede interpretar, que es la Iglesia, que es una santa católica y apostólica. ¿Por qué? Porque este libro pertenece a la Iglesia, es un libro católico, porque fue establecido por la Iglesia. El Antiguo Testamento, que es realmente lo que también le dicen la Biblia hebrea, el Antiguo Testamento. Y el Nuevo Testamento, que fue compuesto, pues no compuesto en sí, pero sí fue como que reunido los pergaminos, los rollos, etcétera, por San Jerónimo, por orden del Papa Damaso I, que él quería saber cuáles eran realmente los libros que realmente eran válidos delante de Dios y que hablaban de Dios, pero en una forma coherente. Y cuando se presentan estos libros, estos pergaminos, estos rollos, finalmente, en el Concilio de Cartago, pues los obispos de la Iglesia Católica, en unión con el Papa y bajo la inspiración del Espíritu Santo, declaran que esos libros que ha presentado a ellos, y particularmente al Papa, San Jerónimo, no solamente son inspirados por Dios, pero lo que hay aquí contenido es palabra de Dios, desde el principio hasta el final. Ahora, la pregunta es, ¿quién puede interpretar el contenido que aparece en este libro? Solamente la Iglesia, que es la que, pues, es dueña, se puede decir así, de este libro, que es la Santa Biblia. ¿Por qué? Porque es el que la compone y es el que la puede proclamar y enseñar. ¿Por qué? Porque es la que está dirigida por el Espíritu Santo, la cual la iglesia recibe el día de Pentecostés. Ya no podemos seguir hablando porque me van a tener un tomate por la cabeza. En otro momento, si usted quiere más información, con todo gusto. Finalmente, la Eucaristía. Habla de la Eucaristía. El Señor Jesús en el Evangelio según San Juan, yo no sé cuál es el problema. Capítulo 51 en adelante, hasta el 66, 67. Habla una y otra y otra y otra vez de la importancia de recibirle a Él en ese pan y en ese vino que Él proclama en su cuerpo y su sangre. En el Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículos 53 al 56, pues el Señor lo dice, ¿verdad? Que Él es el pan vivo bajado del cielo, el que coma su cuerpo y beba su sangre vivirá para siempre. Para los judíos esto era una abominación, era un escándalo. ¿Por qué? Porque de acuerdo al libro de Levítico, capítulo 3, la sangre y la grasa tenían que ser dada a Dios, porque la sangre y la grasa representan la vida del ser, tanto del animal como del ser humano. Entonces, eso de que Jesús dice que tienen que beber su sangre, ¿cómo es eso posible? Pues, no una forma congruente, es decir, no una forma en que vamos a recibir la sangre misma del Señor, va a saber como sangre. No, es lo que significa realmente eso. No es un símbolo, sino que es una realidad. Estamos recibiendo la misma sangre, el mismo cuerpo de Jesús en cada Eucaristía. Y eso es algo que, pues, es un misterio, pero ese misterio se puede descifrar y tal vez en otro momento podemos hablar un poquito más sobre esto, ¿no? Pero mucha gente se fue. No dice la palabra de Dios en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 6, versículo 66. Y haciendo seguidores de Jesús y haciendo cristianos, se apartan de Jesús. ¿Por qué? Porque el lenguaje que estaba usando Jesús era demasiado difícil para ellos entender. Y por lo tanto abandonaron al Señor. Y es entonces cuando Jesús se voltea hacia Pedro y los demás apóstoles y les pregunta, ¿y ustedes también quieren dejarme? Sé que ellos también, Jesús lo hubiera dejado ir a todos ellos y hubiera quedado sin nadie. Pero Él no iba a retractar lo que había dicho, porque lo que había dicho era cierto. Él es el pan vivo bajado del cielo, el que come de mi carne y bebe de mi sangre, vive para toda la eternidad. Y es Pedro quien le dice, Señor, ¿de dónde vamos a ir? Si tú tienes palabras de vida eterna. Pedro no comprendía, pero Pedro en fe creyó que lo que Jesús le decía era correcto, era cierto. Y así tenemos que actuar nosotros. Claro, es importante entender, la fe requiere entendimiento, decía Santo Tomás de Aquino. Pero al mismo tiempo, tiene que haber un momento en que ya no podemos comprender más de Dios. ¿Por qué? Porque somos menos que una pulga comparado con la majestuosidad de Dios. Pero por lo menos tener el deseo de recibir a Jesús sabiendo que estamos recibiendo la totalidad de Jesús, su cuerpo, su sangre, su alma, su divinidad y su humanidad, por amor. Que ese sacrificio que Él hizo en la cruz no es un sacrificio nuevo, es el único y verdadero sacrificio que va a perdurar hasta el fin de los tiempos en cada Santa Eucaristía. ¡Ay, qué maravilla! ¿Cómo se puede hablar, verdad, acerca de las grandezas de Dios? Pero vamos a terminar aquí y vamos a un correo electrónico, por favor. Adelante.
Padre, ¿por qué mi esposo habla cosas incoherentes hacia mi persona? Veo mucho odio hacia mí. Yo estoy cansada. De pronto se ríe de mí. Es como que su voz no es la de él. ¿Cuál es su consejo? Soy de Nicaragua. Alba Marina.
Alba Marina, primero de todo, ni pienses que tiene que ver nada con la voz de Satanás. Por si acaso, tienes eso en mente, ¿no? Tu esposo desafortunadamente ha perdido su amor por ti, por la razón que sea. Y lo que yo haría es, hablaría con el párroco de tu iglesia, les pondría el asunto y le pediría consejos. Él seguro que debe de conocer algo acerca de tu esposo y si no, pues, qué bueno sería si un día tu párroco fuera a tu casa y hablaría con tu esposo y contigo y a ver cuál es la situación de ustedes. ¿Están ustedes casados por la iglesia? ¿No están casados por la iglesia? Pues eso un gran impedimento. Si ustedes no están casados por la iglesia, quiere decir que ustedes no tienen un matrimonio válido. Es lícito en el sentido de que hay un papel que diga, que dice, si ustedes se casaron por lo civil, que el matrimonio es válido desde el punto de vista de la sociedad, pero no es un sacramento y por lo tanto tú tienes todo el derecho de dejarlo, si así lo quieres. ¿Hasta qué punto tú vas a aguantar sus malas crianzas y su forma de actuar hacia ti? Solo tú puedes decidir eso. Pero acuérdate también, si tienes hijos y viven en tu casa, hay gran posibilidad de que tus hijos, si no te han perdido el respeto ya, te lo pierdan muy pronto. Porque es mucho más fácil seguir a papá, que dice barbaridades de ti, que seguir a mamá, que al fin y al cabo es tomada como una debilucha que no tiene ni voz ni voto. Cuenta con esas oraciones. Tenemos una llamada de Carlota Murillo desde Bakersfield, California. Adelante, por favor.
Bendiciones, padre.
Igualmente, bienvenida.
Gracias, gracias por su tiempo, le agradezco. Quería saber, padre, ¿qué significa cisma?
Muy bien. Cisma es lo que acaba de ocurrir en Suiza, ¿no es cierto? Que, pues, cuatro obispos fueron ordenados, eran sacerdotes, fueron ordenados, y sin la autorización del Papa, que es algo que va en contra de los dictámenes de la Iglesia. ¿Por qué? Porque si cada cual va a hacer lo que le da la gana, entonces, ¿qué clase de institución estamos forjando, no? Entonces, un cisma es un rompimiento. Ellos han roto con la Iglesia de Jesucristo, la Iglesia que es una santa, católica y apostólica, es una. No son 20, ni 50, ni 100, ni 1,000, ni 164,000 iglesias como hoy día existen, y cada una dice que la mía es la cristiana, la mía es la verdadera. No es cierto, porque ninguna de ellas llega al principio de Jesús cuando establece su iglesia sobre Pedro y los demás apóstoles. Entonces, es un pecado muy serio que conlleva a la excomunión de aquellos que han estado participando en esa ceremonia, tanto el obispo, los obispos que ordenaron a estos nuevos cuatro obispos, que eran sacerdotes, y también pues el pueblo, la gente. Si la gente persiste en seguir esta línea de conducta que está totalmente opuesta a lo que pide el Señor Jesús, que pide la unidad y lo que pide la Santa Iglesia Católica, que es realmente pues el regalo más grande, más maravilloso que el Señor nos ha dejado, dándonos en sí la totalidad de su vida, como dice la palabra de Dios en 1 Colosenses capítulo 1 versículo 18, que Jesús es la cabeza y tú y yo, todos nosotros los bautizados, somos el cuerpo. Entonces, si parte del cuerpo se aparta del cuerpo, entonces ya ese cuerpo no es parte del cuerpo de Cristo, que es la Iglesia, cuya cabeza es el mismo Señor. Entonces, de nuevo, cisma es la ruptura de un grupo de personas, como ha ocurrido recientemente, como ocurrió cuando Martín Lutero, lo mismo, como ocurrió anteriormente con la Iglesia Ortodoxa. Y, de nuevo, tenemos que orar mucho para que un día seamos uno. Uno en las familias, uno en la Iglesia, uno en la sociedad, que verdaderamente lleguemos a ser hermanos. El Papa hizo lo que tenía que hacer, y yo estoy seguro que dolió tremendamente, pero hay que ser honestos delante de Dios. Y Dios tiene una sola cara, y esa cara pues tiene que ser promovida y proyectada a través de nuestras acciones. En este caso, es decir, si ustedes quieren separarse, les suplicamos que no lo hagan, porque el Papa lo dijo varias veces, les suplicamos que no lo hagan, pero la decisión era de ellos. Hay que orar mucho, ¿verdad? Definitivamente. Tenemos un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor.
Padre Pedro, buenas noches. Veo que ya está mejor del brazo. Me alegro mucho. Siempre he querido escribirle por su molestia en la garganta. Perdón por no haberlo hecho antes. Esa molestia en la garganta está cada vez peor. Es gastritis. Hágaselo tratar. Un abrazo infinito, saludos y gracias, Jorge Alberto.
Jorge Alberto, muchísimas gracias. Que Dios te bendiga y gracias por preocuparte por mi salud, Pues voy a averiguar eso de la gastritis, a ver qué me dice el médico. Pero yo hace tiempo tuve una cirugía que me extirparon una úlcera sanguínea, ¿sí?, de una de mis cuerdas vocales. Y el médico me dijo que era consecuencia de que hablaba demasiado, que me tenía que callar un poco. Pero es muy difícil como que estar tan empapado del amor de Dios que uno no quiere realmente hablar de Dios. A mí me dicen, ¿por qué tú no te retiras? Ya yo estoy retirado, me retiré a los 73 años, voy a cumplir 79. Pero me fascina todo lo que tiene que ver con el Señor y ayudarlos a todos ustedes a acercarse cada día más a la fuente de vida y salvación eterna que es Jesucristo. El caso es que el médico me operó, pero me dijo, puede ser que no hables más nunca. Dios mío, solo tú tienes autoridad para tomar la última decisión y no el cirujano. Y bueno, pues pasaron unos meses y no podía hablar, es decir, el médico me prohibió que hablara. Y finalmente me dijo, habla. Y cuando dije, ay, Dios mío. Pero empecé a hablar y a hablar, y claro, tengo que cuidar mis cuerdas vocales porque a veces se irritan, ¿sí? Pero bendito sea Dios, ahí vamos de la mano de Dios, ¿sí? Así que ahí les pido oración y también pues voy a hablar con un médico amigo para ver qué me dice sobre la gastritis. Que Dios te bendiga y muchas gracias por tu interés. Tenemos en estos momentos un correo electrónico. Adelante, por favor.
Me alegro de verlo otra vez. Tenía tiempo que no sabía de usted, padre. Me gustaban sus programas y siempre lo escuchaba. Bendiciones desde Panamá. Esther Ramos.
Esther, muchísimas gracias. Pues hemos continuado con los programas de televisión y de radio todas las semanas, ¿sí? No sé qué fue lo que pasó con tu reproductora, sobre todo de estos programas. Pero qué bueno que ya pues, podemos estar unidos en el mismo espíritu del amor de Dios a través de EWTN y también pues, de Radio Católica Mundial, que si ustedes no están sintonizados a esta estación que es de EWTN, por favor háganlo. Y sobre todo el miércoles, cada martes tenemos el programa en vivo de A Solas con Jesús. Así que esperamos nos sigan acompañando y que cualquier pregunta ustedes tengan, cualquier sugerencia que tengan, háganlo saber, por favor, para así tratar de hacer un poquito mejor cada vez estos programas que hacemos con todo cariño para ustedes. Les recordamos que tenemos ya en mente un peregrinaje con el favor de Dios, un crucero por el río Rin, que es uno de los ríos más hermosos y tiene paisajes preciosos en todo el sentido de la palabra. Vamos a ir del 3 de mayo hasta el 13 de mayo. Les comparto esta gran noticia. El próximo año, del 3 al 13 de mayo, estaremos celebrando, y me da pena decirlo porque esa no es la idea, mi 50 aniversario de sacerdocio con el peregrinaje en crucero por el famoso río Rin, en un barco nuevecito exclusivamente para nosotros, para nuestros peregrinos. Y comenzamos por los Países Bajos, visitaremos sitios medievales, iglesias históricas fabulosas, unos pueblos pictorescos en Alemania, en Francia, terminaremos en Suiza y tendremos misa todos los días para los que quieran y también pues clases de Biblia cuando estemos en el barco yendo de un lugar para otro y también pues sesiones de preguntas y respuestas, es ahí para servirles. Espero pueda unirse a nosotros en esta gran celebración. Para más información, por favor, llamar al número telefónico y que también es WhatsApp, 347, esa es el área, 463-3998. Repito, 347-463-3998. Y pues también decirles que voy a estar en Austin, Texas, con el favor de Dios, el sábado 8 y domingo 9 de agosto de este año, en el Congreso Hispano organizado por la Iglesia Saint Elizabeth of Hungary, y va a llevarse, eso se encuentra en el, en el Trails Event, en Spanish Trail Event Center en Maxwell, Texas. El número de zip code es el 7, 7, 7, 786-56, 786-56. Para más información, por favor, comuníquense con Jaime. Número telefónico 512, ese es el área, 633-3740, 633-3740. También voy a estar en San Antonio, si Dios me lo permite, San Antonio, Texas, el sábado 5 de septiembre, en el 17º Congreso de la Divina Misericordia, organizado por la Virgen de Guadalupe Foundation, a llevarse a cabo en el Norris Conference Center, en San Antonio, Texas. Para más información, por favor, comuníquense al número 830, ese es el área, 388-3009. Pues con esto en mente, agradecemos enormemente su participación en este programa, su escucha. Muchísimas gracias por ser parte de esta gran familia. Que el Señor bendiga en este día por siempre, los colmos de santa paz, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Que tenga un día muy feliz y hasta la próxima, Dios mediante.